Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo venimos contando, estamos muy pendientes de un barco que sigue frente a la isla italiana de Lampedusa, a bordo 160 personas que han sido rescatadas en alta mar, también los 19 tripulantes de este barco, que es el Open Arms, barco de una ONG, cuyo fundador es Óscar Camps, y nos escucha ya en Herrera en COPE. Óscar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la última hora? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues la última hora es que seguimos insistiendo en la situación, que es bastante dura cada vez más. Estamos preparando la evacuación médica de 3 personas más que necesitan asistencia en tierra, que ya no se puede sostener su asistencia en el barco, que es una paciente con... Bueno, ya hemos evacuado a un paciente con tuberculosis y a una paciente con neumonía y a otra paciente que, bueno, pues que tiene un tumor cerebral que la imposibilita movilizarse sola, ¿no? Con ellos nos acompañarán 5 familiares y bueno, y esto ya supone, pues imagínate, una discusión a bordo, problemas de convivencia, todos quieren bajar y bien, llegará el astral de un momento a otro durante esta mañana con un equipo de psicólogos y mediadores culturales para intentar, pues, calmar ánimos y aguantar un poco la situación, porque ya pasamos el día 10.
En el caso de estas 3 personas que nos dices, un hombre, 2 mujeres, enfermos, estamos ante un caso, 3 casos excepcionales, que aquí sí han cedido Italia y Malta para que puedan desembarcar en sus puertos, ¿no? Pero que estamos ante una situación excepcional de estas 3 personas, porque en cuanto al resto, Italia no se mueve del no, Malta tampoco. España está en el silencio, bueno, no solo en el silencio, yo no sé qué le parecen las palabras del ministro Ábalos de las últimas horas, que decía que le molestan los abanderados de la libertad, que no tienen que tomar nunca una decisión, los que creen que solo ellos salvan vidas desde el ámbito privado. Unas declaraciones que no sé si van dirigidas directamente a ustedes o a quién, pero en todo caso, ¿qué les parecen?
Bueno, no sé, francamente, si no tomamos decisiones, pues ponemos en peligro el patrimonio de la familia, porque las multas son inasumibles, la libertad porque podemos acabar en la cárcel, ponemos en juego los títulos profesionales de la tripulación de la marina mercante que está a bordo del barco. Fíjese usted si no se toman decisiones, ¿no?, para desobedecer una especie de decreto que nos obliga o nos impide rescatar y nos restringe para navegar en zonas donde se puede rescatar. Pues claro que tomamos decisiones y respecto a lo otro, pues no sé, para felicitar a Salvamento Marítimo, evidentemente, que es una entidad civil que hace un trabajo excepcional, que pagamos entre todos y que está muy bien que lo hagan y que estupendo, ¿no? Pero que nosotros somos una respuesta ciudadana y lo único que intentamos hacer es lo que no hacen las administraciones en el Mediterráneo Central, ¿no? Intentar proteger la vida de estas personas que quedan en medio del mar a la deriva, porque no hay ninguna operación, ni civil ni militar, que pueda garantizar la intervención, ¿no? Si no, no estaría el barco de Médicos Sin Fronteras y el nuestro, ahora mismo con más de 360 personas a bordo y los gobiernos de perfil.
Por eso le iba a preguntar, la respuesta del gobierno italiano es la esperada, no nos ha sorprendido a nadie. La de Malta, casi 3 cuartos de lo mismo. ¿Qué está echando en falta de la reacción que ha tenido en este caso concreto, cuando el barco de Open Arms lleva pues ya más de 10 días sin desembarcar a esos cerca de 160 inmigrantes rescatados? ¿Qué está echando en falta del gobierno de España?
Bueno, sentido común, ¿no? No sé, el presidente Pedro Sánchez le recriminaba ahora justamente hace un año a Rajoy que hiciera algo por el Open Arms, que estaba bloqueado y que, bueno, que salvábamos vidas en el Mediterráneo y ahora es él el que está de perfil, el que no quiere saber nada y el que no quiere activar a la Comisión Europea para que, bueno, pues para que coordine el mecanismo necesario para repartir estas personas en diversos países, como se ha hecho en cada uno de los 10 o 12 desembarcos que nos preceden, ¿no? De otros barcos que nos han ido precediendo en este último año y medio, ¿no? Desde las elecciones en Italia en marzo del 2018 hasta el día de hoy, la situación cambió. Desde que podíamos desembarcar en Italia tranquilamente hasta después de las elecciones que pasamos a ser proscritos de golpe, la situación ha cambiado, pero evidentemente el tener la bandera española en el barco creo que no nos está ayudando demasiado, ¿no? Igual si la tuviéramos en el perfil de las redes sociales sería más efectiva.
Cuando usted escucha o lee esas críticas que desde algunos ámbitos les acusan desde de dar pie al tráfico de personas y de dar pie al trabajo de las mafias, ¿qué les tienen que decir?
Bueno, pues no sé, yo les diría que actualmente tenemos una situación sobre el tema migratorio bastante peculiar, ¿no? Si no hay vías seguras para que la gente que huye y que está perseguida pueda solicitar asilo y refugio, o sea, no se puede acceder a Europa a través de un visado, con un avión, porque es su derecho, tienen ese derecho de solicitar asilo y refugio, y Europa también tiene la obligación de aceptarlo y luego de decidir. Pero no se ofrecen vías seguras, si no hay vías seguras para llegar a Europa a pedir, porque no se puede hacer desde ninguna embajada, desde ningún otro sitio, pues evidentemente lo que está haciendo Europa es entregar a estas personas al crimen organizado, porque ellos están huyendo de la persecución y tienen que ponerse a salvo, y lo intentan a través del crimen organizado, que no es una cosa nuestra, no es que nosotros fomentemos el crimen organizado. Si hubiera vías seguras, eso es como si legalizaran el hachís y acabara con el tráfico, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo. Si se pueden hacer vías seguras y se puede solicitar asilo y refugio, a bordo llevamos a 89 personas que han solicitado asilo. Así es que no son migrantes, son refugiados, son solicitantes de asilo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, se utiliza un discurso que a veces es muy tendencioso y que perjudica a la comprensión, ¿no? Nosotros somos un barco que está en medio de un mar enorme, donde por ahí transitan cada día más de 250 barcos mercantes. ¿Por qué nosotros somos un punto de llamada o de atracción? Y los otros 250 mercantes que pasan cada día por allí, ¿qué es lo que son? La gente que huye de un país en guerra como Libia, donde tenemos a bordo el 80%, tienen signos evidentes de torturas. El 99% de las mujeres han sido violadas reiteradamente, donde se han esclavizado a casi todos. Es paradójico que digan que salen de allí porque hay un barco que está a punto de salvarlos, ¿no? Antes de ayer estaban llegando cadáveres en las playas de Libia y de Malta procedentes de un naufragio que no sabemos cuándo ocurrió. Y durante todo este invierno han muerto más de 400 personas sin barcos de ninguna organización humanitaria. Eso quiere decir que la gente huye y están llegando cada día. Ayer llegaron 19 personas a Lampedusa por sus propios medios, con pateras. Están llegando día sí, día no. Pero se silencian estas llegadas porque es conveniente hacer pensar que nosotros somos los responsables y los malos de todo esto, ¿no?
Antes de que le pregunten Tony, a Charry y Chencho Arias, que le quieren preguntar, ¿hasta cuándo pueden aguantar en esta situación? Nos contaba al principio que ya están generándose problemas de convivencia, y especialmente después de la evacuación de esas tres personas enfermas que han sido trasladadas a Italia y a Malta. ¿Hasta cuándo pueden aguantar así?
Bueno, ya hemos hecho 6 evacuaciones médicas. La situación es compleja. Es un barco muy pequeño que tiene 45 años y está albergando a 160 personas. Las condiciones de habitabilidad son prácticamente impensables para tantos días. Nulas. El calor y la humedad son sofocantes. Se acerca, la meteorología empieza a ser adversa. Eso significará que habrá dificultades. Logísticamente podemos soportar o resistir lo que haga falta, pero antepondremos la salud de estas personas a cualquier otro criterio, ¿no? Y eso no sabemos lo que puede pasar. Vamos a solicitar que nos dejen acercarnos porque hay previsión de mala mar durante los próximos días. No podemos estar con esta situación y con olas de 2 metros a la deriva. Deberemos protegernos a resguardo de Malta o de Lampedusa. Así es que, bueno, la situación es complicada y paradójico, porque mientras los demás están de vacaciones no se hacen a la idea de lo que es vivir en estas condiciones, ¿no?
Le pregunta Tony Charry.
Sí, hola, buenos días. Ya ha hecho usted referencia pues a la distancia que hay ahora en el Sánchez actual, que dice a través de sus ministros que no somos el puesto más cercano ni el más seguro, y aquel Sánchez de hace un año que tuvo a gala haber salvado la vida de 630 personas en el acuario. Yo le quería preguntar, ¿cuál cree usted que es la razón para este viraje, la razón real para este cambio tan radical en el gobierno español, y por qué cree que el Estado español no está solicitando la coordinación a la Unión Europea?
Bueno, supongo que en la reunión del día 12 en París, que organizó Macron, creo que España se posicionó muy claramente, ¿no? España quería que en el reparto de estas personas incluyeran las que llegan a España por el sur, ¿no? Y que se reconociera que salvamento marítimo, que España está cumpliendo con su obligación de rescatar y que otros países no lo están haciendo, ¿no? Señalando a, por ejemplo, a Italia, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre lo que hacen terceros países. Nosotros intentamos hacer lo que toca hacer, ¿no? Si no hay ninguna administración que lo haga y es un corredor mortífero, donde en esta última legislatura europea han muerto 14.000 personas y parece que no es nada, más que en muchos conflictos bélicos que tenemos actualmente, pues es lógico que haya una organización humanitaria o dos intentando proteger la vida de estas personas cuando no hay ninguna operación. Pero claro, según conversaciones o según algunas ruedas de prensa, veo que el gobierno dice que ellos no tienen por qué hacer nada y que esto es la responsabilidad de otros países, pero se olvidan de que el barco es pabellón español y que los que estamos a bordo somos españoles y que la organización es española. Por lo tanto, debería protegernos ante esta situación que nos dejara una indefensión enorme a los 19 voluntarios que forman parte de la tripulación, y en vez de estar amenazándonos con multas y con sanciones por proteger la vida humana en el mar, lo que deberían es estar sacando pecho como lo hacen con salvamento marítimo. A salvamento marítimo le ponen guardias civiles para que tengan orden dentro de las salvamares, y nosotros estamos lidiando con 160 personas de diferentes países en conflicto, con un nivel de violencia impensable que han sufrido y con un estado de postraumático bastante grave, y no tenemos a ningún agente del orden a bordo para poner orden. Así que van pasando los días y se nos va complicando la situación. No sé qué espera el gobierno, que tengamos que... No sé, si es que igual tiene que ser Italia o tiene que ser otro país el que solicite la coordinación. Pero realmente lo que siento es indignación, ¿no?
Chencho Arias le quiere preguntar.
Sí, buenos días. Verá, yo creo que es acertado decir que la política de la Unión Europea, desde un punto de vista humanitario, da vergüenza. Da vergüenza. Y todo lo que usted diga sobre eso es poco. ¿Cómo no se ponen de acuerdo en acoger a personas desvalidas, de las cuales algunas de ellas, al menos algunas, vienen por motivos políticos y tienen derecho a pedir refugio o asilo, como usted decía? Y por otra parte, también causa un poco de perplejidad ver que Pedro Sánchez, por una maniobra publicitaria, sacó todo el pecho que pudo hace un año y ahora, sin embargo, se encoge. Ahora bien, dicho esto, yo creo que el ministro Ábalos tiene razón. El ministro de Sánchez tiene una buena parte de razón. Es decir, aquí hay una huida de los europeos. Entonces España lleva una propuesta a París o a donde sea, dice, mire usted, a mí también me viene mucha gente por el sur, vamos a ponerlos todos y a ver cómo los repartimos, los que devolvemos y cómo repartimos. Eso de un lado. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene un punto ahí de razón. La postura de Sánchez ahora tiene una parte de razonable. Luego, por otra parte, cuando se dice que tienen derecho a pedir asilo los refugiados, tienen derecho a pedir asilo aquellos que vienen por razones políticas. Pero es que si uno mide los que van entrando por Grecia, por Italia, por España, etcétera, etcétera, uno se da cuenta que la inmensa mayoría no viene por razones políticas, viene por una razón muy humana. Yo haría igual que ellos. No los condeno, no los acuso, no los critico. Yo, si estoy muerto de hambre en mi país y veo que cruzando a España puedo conseguir un sustento mínimo, pero sustento, yo cruzaría y yo le pagaría a las mafias. Ahora, ese señor no viene por razones políticas. Viene por una razón estrictamente económica. Y a ese señor no tenemos ninguna obligación de procesar su demanda de asilo político. Y los que nos llegan, al menos nosotros, la mayoría están en estas circunstancias. Y por otra parte, usted está haciendo una labor humanitaria que desde muchos puntos de vista es totalmente elogiable. Ahora bien, ¿qué pasa una vez más si el Open Arms se le abren todas las puertas? Pues que dentro de 8 días tenemos 5 Open Arms. Y después de 20 días tendremos 40 Open Arms. En mi opinión, el nombre de ustedes es muy bonito, Open Arms. abramos los brazos y hay que abrirlos para los que lleguen por razones políticas y de forma totalmente justificada. Pero claro, no se puede abrir las puertas. Europa no puede abrir las puertas de par en par.
¿El resto los dejamos morir abandonados en el mar?
No, el resto es mientras Europa no se ponga de acuerdo, España no puede asumir morir. La obligación. No, España no puede asumir...
Simplemente España, bueno, que hay que protegernos en el mar. Sí, no sé lo que hay que hacer con ellos. Yo no digo que no los tengamos que asumir. Yo digo que ahora mismo
los 160... Los 160 que tiene usted, yo pagaría dinero porque se acogieran. Yo pagaría de mi bolsillo porque se acogieran. Ahora, si esto significa que al día siguiente tenemos 25, 30, 40, 50, hay un efecto llamada que ustedes no quieren reconocer, entonces no estoy de acuerdo.
Perdone, pero déjeme que le explique lo del efecto llamada, ¿no? Durante 5 meses no ha habido ningún barco de ninguna ONG operando en el Mediterráneo y han muerto 450 personas y han estado llegando un montón de pateras día sí, día no, a Lampedusa, a Malta y al sur de Italia y a Sicilia. Pero no se dicen, no se comentan. Pero de hecho, nosotros, yo no digo lo que hay que hacer.
No se comenta. Lo comentamos los que tenemos un poco de sensibilidad.
No, pero en los medios de comunicación no. Lo que está ocurriendo es que desde el 2014 que no hay ninguna operación de salvamento en el Mediterráneo, porque había una que financiaba Italia y que le costaba 300.000 euros diarios y solicitó ayuda económica a la Unión Europea. Esa operación salvó a más de 150.000 personas. Pero como la Unión Europea se puso de perfil, porque sus socios no estaban por la labor, Italia dejó paró esa operación que se llamaba Mare Nostrum. A partir de entonces, hasta ahora, han muerto más de 30.000 personas en el Mediterráneo Central y a nadie le ha importado absolutamente nada. Y entonces lo que yo digo es, porque se lancen al mar y porque sea por motivos económicos y porque no nos podemos quedar, hay que dejarlos morir.
Hay que devolverlos que vienen por razones económicas, hay que devolverlos o tomar los que vienen por razones económicas, tomar los que podamos tomar. Es decir, yo soy muy generoso en decir, si España debe absorber al año a 8.000 emigrantes, que absorba a 10.000. Ahora abrir las puertas, open arms, pero por amor de Dios, hombre, seamos realistas.
A mí me hace un poco de gracia este discurso cuando han llegado por España 70.000 en este último año, 70.000 han llegado por el sur de España. Sí, y están todos fuera, no se queda ninguno aquí, porque no hay permiso de trabajo, porque no se pueden ganar la vida y salen de aquí.
No diga usted que no se queda ninguno, se van muchos, pero se quedan.
Se van muchos, mire, los ponen en
autobuses. El que viene de Marruecos, que tiene autobuses
y los reparten por toda España.
Cruza, se cuela y tiene un cuñado, ese se queda. Y todos conocemos casos de gente que se ha quedado. Y en ocasiones les hemos ayudado. Ahora, abrir las puertas de par en par es impensable.
No le digo. Yo no estoy haciendo la política migratoria. Para eso estamos financiando y pagando a unos cuantos políticos que deberían tomar decisiones al respecto. Claro. Pero a mí no me toca tomar esas decisiones. Yo lo único que digo es que no vamos a dejar morir a la gente abandonada en el mar porque no es legal. En primer lugar. En segundo lugar, porque tenemos una obligación. No solamente legal, sino moral, con los náufragos y con las personas que están en el mar.
Con que no se mueran, sí. Con acogerlos, no.
Bueno, yo...
Con que
yo...
no se mueran, tenemos una obligación moral. Y si yo estuviese en el barco, yo estaría trabajando para que estuvieran en buenas condiciones. Ahora, obligación de acogerlos, no tenemos
Usted está llevando el tema a un punto donde no tiene nada que ver con nuestra organización. Nosotros no nos dedicamos ni a la acogida, nos dedicamos a hacer proselitismo sobre eso. Nos dedicamos a proteger la vida humana en el mar y vamos al origen.
Y además
vamos al origen para explicar en el origen los peligros de esa travesía y de ese viaje, porque es mítico el viaje a Europa, pero igual que es mítico, es muy silenciado. Nadie habla de lo que le ha ocurrido durante el viaje, porque lo que han sufrido estas personas para llegar a Europa, los pocos que lo han conseguido, no hablan de las penurias.
Sí, lo sabemos, los sufrimientos, y sabemos que le ha costado a veces ahorrar el ahorro de 3 o 4 años, lo sabemos perfectamente. Y como le digo, yo haría lo mismo que ellos. Yo intentaría cruzar a España. Ahora bien, yo no abriría las puertas de par en par, porque teníamos cada día entrando 50.000 personas.
Un debate en el que no...
Media África quiere venirse a España.
Complicado salir. Óscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Air, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana en el Herrera en COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias. Yo no tengo la llave de cerrar España. Yo no la tengo. Quizá la tiene Santiago, pero yo no la tengo. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Óscar.